Las 3 de la tarde y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Último día de agosto. En otro tiempo nos daba vergüenza llamar a los fracasos por su nombre. Pero desde hace casi 2 años hemos aprendido que lo mejor que se puede hacer con los fracasos es reconocerlos, que no se debe huir de la realidad. Hay algo peor que un fracaso. Peor que un fracaso es negarlo. España, sobre todo el gobierno de España, ha fracasado en su intento de evitar la subida descomunal, utilicemos ese adjetivo, que está experimentando la luz. Terminamos el mes de agosto con la factura más cara de la historia. La factura media de este mes va a ser de 93 euros. El precio de la energía es como una ficha de dominó. Sube la luz, tenemos menos dinero para gastar, sube el precio del transporte, sube el precio de la mercancía, sube todo. Mal asunto en plena recuperación. Este es el sonido de los disparos con los que los talibanes han celebrado la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Ya digo que peor que un fracaso son las consecuencias de intentar negar ese fracaso. Anoche Estados Unidos adelantó un día su retirada de Afganistán, un fracaso en toda regla. Los talibanes, nuevos gobernantes de Afganistán, se han paseado triunfalmente por el aeropuerto de Kabul. Un fracaso, ya digo, en toda regla. Estamos a la espera de que esos talibanes anuncien la formación de su gobierno. Hoy se reúnen los 27 ministros de Interior en Bruselas para abordar la respuesta europea a una posible crisis migratoria. La victoria de los talibanes, que son fundamentalistas islámicos, reabre un viejo debate. Un debate interesante. Un debate que a veces se simplifica mucho. La religión se presenta como fuente de violencia. ¿Es la religión realmente fuente de violencia? A lo largo de la historia se ha utilizado la religión para justificar la violencia. Pero la ecuación no es necesaria, la ecuación no es automática. Más religión no significa más violencia. Este verano he conocido a un interesante estudioso del Islam que vive en Egipto, un fraile dominico, que explica que la violencia no es signo de la presencia de Dios, sino de su ausencia. Los islamistas, fundamentalistas, que justifican la violencia en nombre de Dios, explica este dominico que lleva muchos años estudiando el Islam, están inspirados estos islamistas en una corriente medieval que en realidad cree poco en Dios. Son musulmanes, sí, pero en el fondo son agnósticos piadosos, ateos piadosos. Los promotores de esta corriente medieval, que ahora inspira, bueno, pues a los talibanes y a otros fundamentalistas, en realidad no creían en Dios, sino en su ley. Una ley que interpretan a su manera. Esta es la provocativa tesis que tiene este fraile dominico, que, bueno, de Islam sabe porque ha estudiado mucho. En cualquier caso, el debate se reabre. Es lo primero, Pilar Cisneros, no lo único, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, buenas tardes a todos. Sí, no es lo único porque hay muchos asuntos más que vamos a tratar en esta tarde de martes, porque este último día de agosto España sale del riesgo extremo por coronavirus y en 7 comunidades ya se supera el 70% de la población vacunada. Es alguno de los asuntos que vamos a abordar con Margarita del Val, viróloga del CSIC esta tarde. Y a las 4 con Lorenzo Silva nos vamos a preguntar si es posible la empatía en un sistema económico como el nuestro. ¿Ética y beneficios económicos pueden convivir? Empatía es lo que pide el gobierno a las compañías eléctricas. Bueno, pues será sin duda una charla interesante. Y fíjate, atención a esta noticia, una pareja de franceses seguía por el GPS y acaba encallado en una playa de Asturias. Hoy en la tarde de COPE queremos saber si alguna vez has tenido un percance similar. ¿A dónde te ha llevado el navegador o has sido tú mismo el que te has perdido porque creías que sabías dónde ibas y no sabías? Aitana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes,
¿qué dicen los oyentes?
Pues bueno, nos están diciendo que el GPS es a veces traicionero.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, a mi marido y a mí nos pasó una vez de vacaciones en Cataluña, en Tarragona, pues estuvimos dando vuelta a un grupo de casas que nos indicaba el navegador que la ruta era por ahí y, bueno, hasta que... Bueno, enseguida nos dimos cuenta que estábamos equivocados, ¿eh? Bueno, un abrazo a todos.
GPS traicioneros y otros sistemas de perderse por las calles y las ciudades. Bueno, pues notas de voz en el 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes. Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes, Fernando. Quedan 9 horas para el final del mercado, uno de los mercados más atractivos de los últimos años. Atención a estos nombres, que hay noticia. Mbappé, Camavinga, Joao Félix, Griezmann, Saúl y Koundé. Sin duda la estrella del verano, del mercado veraniego, así que preguntamos por él a 9 horas de que se cierre el mercado. Es Kylian Mbappé. La pregunta, Melchor Ruiz, es que ¿qué está pensando el Madrid? ¿Qué hace el Real Madrid en la posibilidad, ante la posibilidad de que llegue Kylian Mbappé?
Bueno, sigue resignado porque entienden que el Paris Saint-Germain no quiere vender a Kylian Mbappé, de ahí que no ha habido respuesta del conjunto galo a esa última oferta de 180 millones realizada por el Real Madrid, y salvo que haya sorpresa de última hora, que no lo piensan en el Real Madrid, a pesar de ello van a estar muy pendientes, están resignados a no poder ficharle en este verano, y sí pensando ya dentro de 4 meses, en enero del 2022, a acometer la operación de Kylian Mbappé.
El Madrid hasta ahora lo da por perdido, resignado. Está junto a Kylian Mbappé Juan Antonio Alcalá. ¿Cómo está Mbappé y qué dicen en Francia, Alcalá?
Kylian Mbappé se encuentra ya en la ciudad de Estrasburgo, en la frontera con Alemania, donde Francia juega mañana ante Bosnia-Herzegovina en el camino hacia el Mundial. Francia se ha ido a las afueras, 20 kilómetros a las afueras, buscando privacidad. Mbappé ha llegado al hotel con mascarilla, con gorra de béisbol, saludando a un aficionado que vestía la camiseta del Real Madrid y sin mostrar aparentemente ni tristeza ni desilusión por todo lo ocurrido ayer. En los kioscos de Francia, la prensa da por hecho que este primer asalto lo ha ganado el Paris Saint-Germain. París para quedarse, titula en portada el diario deportivo Le Equipe. El Real se rinde, anuncia Le Parisien. No habrá traspaso, dice Liberación. Todos ellos ignorando que el reloj continúa corriendo hasta la fecha límite de las 12 de la noche y dando por hecho aquí en Francia que Mbappé seguirá viviendo en París.
Y en medio del asunto Mbappé, de repente, la sorpresa, Eduardo Camavinga, este centrocampista francés que está a punto de ser jugador del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Un futbolista al que ya lleva siguiendo el club un par de veranos, tiene 18 años, ya ha sido internacional con Francia y en las próximas horas se va a oficializar su llegada al Real Madrid. Tiene 18 años, hay baile de cifras. Según fuentes del Real Madrid, superaría su fichaje los 30 millones de euros, según fuentes francesas que beben en el Stade de Reims, su club. El desembolso podría ser entre 40 y 45 millones de euros. Según una nueva normativa FIFA, no puede ser cedido en esta ventana, por lo tanto vendría a sustituir al noruego Odegaard después de que se haya marchado al Arsenal.
Esto en el Real Madrid. Atención, noticias en el Barcelona, hay varias. La primera es que Elena Condis, el Barça insiste en la llegada de Joao Félix.
Primero, el Atlético ha dicho no al Barça a la cesión pura y dura de Joao Félix. El Barça no tira la toalla. Me consta que anoche, a 24 horas para el cierre de mercados, seguían moviendo a Antoine Griezmann a través del superagente Méndez. El Barça plantea ahora un intercambio Griezmann-Joao Félix, avanzado por TV3, confirmado por esta cadena. En el entorno del francés a esta hora no tienen constancia de ello, pero admiten que si llega una propuesta, se ve muy complicada, pero si llega, la van a valorar.
Joao Félix por Griezmann. Griezmann otra vez más en el mercado atlético. En el Barcelona, Víctor Navarro había pedido un 9 Koeman. ¿Llega ese 9 al Barcelona?
Pues a esta hora el FC Barcelona ve casi imposible traer un 9 antes de las 12 de la noche. Era una petición, como decías, expresa de Ronald Koeman. La dirección deportiva azulgrana ha intentado corresponderle, pero como ya apuntó ayer Elena Condis, era muy complicado conseguir un delantero gratis o cedido en tan pocas horas.
Y la operación salida, Elena, ¿se confirman las salidas del Barcelona?
Sí, dos buenas operaciones financieras. Emerson Royal ha pasado revisión médica antes de volar a Londres para firmar con el Tottenham. El club inglés paga 25 millones más 5 en variables, aunque el Barça no ingresa los 30 porque debe pagarle 6 al Betis. Le han convencido finalmente doblándole la ficha, pasa a cobrar 3 millones. Y Lash Moriba ha superado la revisión con el Leipzig, deja en caja 16 millones más variables al Barça, los 20 kilos que exigían de precio de salida por la perla de la Masía. Se complica lo de Pjanic, salvo giro y inesperado, se va a quedar en el Barça porque ni Juve ni ningún club está dispuesto a asumir su ficha, una decisión que no gusta a Koeman, que ayer en la reunión dijo que esto, que el Barça no era un campus de fútbol.
El otro nombre propio en el Atlético de Madrid es el de Saúl. ¿Se queda o se va, Antonio Ruiz?
Aunque en el club de puertas para adentro y oficiosamente se da por cerrada la plantilla, hoy, último día de mercado, cuenta atrás definitiva, se mantiene cierta expectación por ver qué pasa con Saúl. En su agencia de representación está habiendo mucho movimiento en las últimas horas y hay que estar atentos por si al final se activa algo o definitivamente Saúl se queda en el Atlético de Madrid. En caso de salir, recordamos, la fórmula que se contempla sigue siendo cesión con opción de compra.
Otro gran nombre propio en el mercado futbolístico, el de Koundé. Víctor Fernández, ¿se queda o se marcha del Sevilla?
Monchi ha dado esta mañana por cerrado el mercado, confirmando de esta forma la continuidad de Koundé. El director deportivo ha explicado todo lo que ha sucedido estos días. El miércoles pasado el Chelsea hizo una oferta que el club desestimó, oferta de 50 millones de euros. El Sevilla hizo una contraoferta el viernes que aún no ha tenido respuesta. Monchi ha exculpado al jugador. Asegura que la decisión de no viajar a Elche se tomó de manera conjunta, justificando las dudas que han surgido en el futbolista. Quedan unas horas de mercado y la única opción de que Koundé saliera pasa por el pago de la cláusula, los 80 millones de euros, algo que no va a ocurrir. Monchi está tranquilo.
Posibilidades de que Jules pueda salir de aquí a las 12 de la noche, la misma que tiene el resto de compañeros y que tengan cláusula. Si, pues, oye, puede salir Ocampo, si paga la cláusula, pues podrá salir. ¿Puede salir Bono? Sí. ¿Puede salir Koundé? Pues la misma. Si la misma posibilidad que tiene el resto, si pagan la cláusula. Ahí no podemos hacer nada.
Informa Juan Igual que el Villarreal, el otro equipo de Liga de Campeones, se queda como está. Y ahora Valencia. En el Valencia, Hugo Ballester, varias peticiones de Bordalás.
Sí, lo primero, Dimitri Fulquier, que firmó en la tarde de ayer su nuevo contrato con el Valencia para las próximas 4 temporadas y hoy ya se ha ejercitado a las órdenes del técnico alicantino. En cuanto al mercado, el Valencia busca un central y un delantero, pero con tranquilidad. Y solo si se presenta una oportunidad en la lista del ataque, hay nombres como, por ejemplo, el que ha contado la cadena COPE, Hugo Duro. En el apartado de salida, salvo oferta irrechazable por alguno de sus titulares, solo se contempla que abandonen el club nombres que no cuentan como Jason, Vallejo, Diakabí o Cristian Rivero.
En el Betis Escalera, Ceballos, Bellerín, ¿de qué se habla en el Betis?
Sí, muchísimos movimientos, Corro. Hoy el club le ha rescindido el contrato a Sidney y eso ha posibilitado la inscripción de William José. Además, Yassin Fekir, que ocupaba ficha del primer equipo, pasa a ser del filial para dejarle un hueco, ojo, a Héctor Bellerín, que llegaría cedido al Betis rebajándose su ficha en más de la mitad, el lateral del Arsenal. Como el Betis no ha podido vender ni colocar a William Carballo ni a Joel Robles, tiene que hacer encaje de bolillos con la Liga para no pasarse todavía más del límite salarial. Si coloca a alguno de estos futbolistas, llegaría la opción imposible, parece, de Ceballos.
Y en la Real Sociedad, Marco Antonio Sánchez, ¿estamos pendientes de Januzaj?
Sí, estamos con las orejas tiesas ante una posible salida de última hora de Janu. No se espera la salida, le queda un año de contrato. Desde hace meses tiene la Real gestiones avanzadas para encontrarle sustituto. Ojo, porque los más potentes son Pablo Sarabia, del PSG, y Samu Castillejo, del Milan.
Y ahora Berti con Gema Santos, la noticia del día.
Pues sí, como cada día es el momento de sentirnos seguros gracias a ellos, gracias a Berti.es. Mira qué regalazo nos dejan para ti. Tu seguro de coche por 180 euros al año. Sí, has escuchado bien. Tu seguro de coche por 180 euros al año. Y en Berti, fraccionas los pagos como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Enseguida, más noticias del mercado.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Fichajes confirmados de la mañana. Empezamos en Elche, que ficha a Lucas Pérez, Jero Tormo.
Lucas Pérez vestirá la camiseta del Elche Club de Fútbol durante la próxima temporada. Firma por un curso tras rescindir con el Deportivo Alavés. Además, la entidad franjiverde quiere reforzar su centro del campo. Tres nombres propios: Óscar Plano, Jaime Seoane y Edu Expósito. Todo dependerá de las fichas y del poder económico de la entidad ilicitana.
En el Getafe, Carlos Sáez, ¿a quién incorpora?
Pues es un portugués que viene del Benfica, Corro, y se llama Florentino Luis. Tiene 22 años, es pivote defensivo y ha sido internacional en categorías inferiores y llega al Getafe en calidad de cedido por una temporada. El Getafe además continúa trabajando en alguna incorporación en la parcela ofensiva en el día en el que se ha hecho oficial el traspaso de Cucurella al Brighton por 18 millones de euros. Y ojo, una salida de última hora, Ignasi Miquel se marcha cedido al Huesca.
El Rayo Vallecano Carlos Ganga hace oficial el fichaje de Unai López.
Muchas operaciones se esperan en el Rayo. La que ya es oficial es el regreso del centrocampista Unai López del Athletic. Los centrales están muy cerca, Chema del Getafe y Maras del Almería. Los dos llegarían cedidos. También está hecho un portero colombiano, Iván Arboleda. Y las grandes dudas están en los delanteros. El Rayo quiere dos y los que más gustan son Yuka del Sporting y Sergi Guardiola del Valladolid. Además, el Rayo quiere darle salida a Yassin Kasmi.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, Canguilí oficial y llega un delantero.
Muy activo el Mallorca en las últimas horas, después de haber concretado el fichaje de Canguilí por 4 temporadas. Ahora mismo está a punto de hacer oficial el fichaje de Matthew Hobb, delantero estadounidense, procedente del Schalke 04. Llegaría cedido con opción de compra, tiene 20 años, mide 1,91, marcaba en la Bundesliga 6 goles. Ya ha solucionado la salida de Trajkovski, que se ha marchado al Aalborg de Dinamarca.
En Osasuna, Alberto Sana, ¿quién ha presentado?
Han presentado a Ontiveros, que llega con la esperanza de lograr su mejor versión y pone como cuestión clave contar con confianza y con minutos. El mercado para Osasuna está cerrado.
En el Cádiz, Rubén López, ¿quién es la última incorporación?
Rubén Sobrino, por fin, el culebrón del verano, vuelve al Cádiz después de la segunda vuelta pasada, firma por 3 temporadas y prácticamente se pone así fin al mercado del Cádiz, salvo que Iván Alejo salga en lo que queda de mercado. En ese caso el Cádiz podría reforzar algo más. Hace unas horas ha confirmado la cesión de Jorge Pombo al Real Oviedo.
En el Levante, Pedro Zamora, pendiente de las salidas.
Intenta sacar a toda costa a Sergio León y a Hernani. Según ha sabido Cope, Pepelu será inscrito, así que a esta hora ya le sobra al Levante un jugador como mínimo.
Miguel Jorge, el Español, ¿a quién está a punto de incorporar?
El Herrera, el jugador venezolano que será perico en las próximas horas, información de la cadena COPE, ya está en Barcelona, llega cedido al Manchester City, mediocentro, 23 años y ya ha pasado el reconocimiento médico, por lo que el anuncio es inminente. Eso sí, solo falta cerrar unos detalles en su ficha. Llega tocado porque se lesionó de la Copa América, pero Vicente Moreno ya tiene al 6 que pedía.
Y Ángel Herrera, en el Granada, Jorge de la Chica, ¿quién han presentado?
A Arias, que llega cedido desde el Atlético de Madrid por una temporada, todavía no está en disposición de entrenar con el grupo, aunque parece que podría hacerlo en breve. Su deseo es volver a ser un jugador de élite tras la grave lesión que sufrió el año pasado. El Granada, atención, podría incorporar a algún o algunos jugadores más antes del cierre del mercado. El club está muy cerca de hacer oficial el fichaje de Sergio Escudero del Sevilla y pueden llegar todavía más futbolistas si se concretan algunas salidas de última hora.
Y terminamos en Vigo con el Celta. Santi Peón, ¿de qué está pendiente el Celta?
De dos nombres propios, Corro, de Murillo, que ya está en Vigo y que en las próximas horas se va a hacer oficial su regreso desde la Sampdoria en calidad de cedido, y de Okai, al que el Celta le sigue buscando una salida entre varios candidatos de la Premier League.
Hasta aquí el mercado, enseguida la selección española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bodegas Emilio Moros se viste de blanco con sus Godello en el Bierzo. 3 vinos blancos de uva Godello con un equilibrio ideal entre acidez y ternura que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En semana de selecciones, el jueves España-Suecia en Estocolmo. Noticias del día, Miguel Ángel.
De los 3 futbolistas que ayer no participaron en el entrenamiento, 2 lo han hecho esta mañana con normalidad. Es el caso de Raúl Albiol y de Íñigo Martínez. Mikel Merino, el centrocampista de la Real, con ligeras molestias en la rodilla por precaución, solo ha completado parte del entrenamiento. Recordemos que el equipo va a viajar mañana a Estocolmo para jugar el primer partido el próximo jueves contra Suecia. Es un grupo de 5, solo se clasifica directo el primero para el Mundial de Qatar, y teniendo en cuenta que los suecos de momento están 2 puntos por debajo con un partido menos, sería tremendamente malo perder contra ellos.
Fútbol femenino, Andrea Peláez, hoy debuta el Real Madrid en la Liga de Campeones.
A las 9 en Valdebebas ante el Manchester City, tiene que superar el Madrid esta eliminatoria ida y vuelta para estar en la fase de grupos. Las blancas llegan con los refuerzos del mercado disponibles, pero sin Aslani por COVID ni Marta Cardona por una lesión en el menisco. El City de Vicky Losada no podrá contar, entre otras, con su estrella Lucy Bronze por lesión. El reto es importante, pero no imposible.
El viaje de todos los días que hacemos ahora a Tokio con los Juegos Paralímpicos, porque hoy era Supermartes y ha sido Supermartes, Luis Munilla.
Sí, señor. Jornadón corrochano con 6 medallas, 3 de ellas de oro, para un total de 26. Oros para Sergio Garrote en ciclismo, para Marta Fernández en natación y para Adiaratou Iglesias en los 100 metros lisos. La plata para Saroy Gascón en la piscina y bronces en contrarreloj para García Marquina y el tándem Cristian Benje, Noel Martín. Nos aseguramos también bronce en tenis de mesa por equipos y hemos caído eliminados en fútbol ciegos y en baloncesto silla femenino.
Vamos a la Vuelta Ciclista a España. Comienza la última semana decisiva, hoy el final de etapa es en Santa Cruz de Bezana, ha salido de Laredo, situamos la etapa, Erifrade.
180 kilómetros íntegramente por Cantabria, ha habido una caída que ha cortado el grupo principal y estamos viendo ahora imágenes de ciclistas que van bastante magullados pero que continúan en carrera. 161 salieron de Laredo y en el kilómetro 13 se terminó de conformar la que ahora es la fuga del día. 5 hombres en cabeza: Mikel Vizcarra, español del Euskaltel Euskadi, Bol, neerlandés del Burgos BH, De Wolf, belga del AG2R, Clay, el belga del Quebec, y Simos, norteamericano del Trek Segafredo, que ahora a 79,5 para meta manejan 1.39 sobre el pelotón que quiere salvaguardar el sprint.
Quique Iglesias, es sprint en Cantabria, eso es territorio de Óscar Freire.
Tricampeón del mundo, sí señor, hemos estado esta mañana con él en Laredo, unos minutos antes de que Enric Mas se fuera al suelo, aparentemente sin consecuencias. Luego veremos lo que tiene Enric Mas. De paso, aquí en Bezana dicen que puede haber sprint. Habla Freire.
Bueno, viendo la demostración del equipo, no solo es Jakobsen, pueden ganar también con otro corredor. Hay un final un poco más complicado que en etapas anteriores, ¿no? No de gran dureza, pero muy complicado de curvas. Hay sobre todo una zona en la que hay un repecho que ya entra enfilado el grupo y probablemente ahí se corte un poco la etapa. Lo que pasa que, bueno, viendo un poco la mentalidad de esta vuelta, yo creo que es más probable que se llegue a un sprint.
Noticias ahora del baloncesto. Esta mañana, David Jiménez, hemos conocido el camino de España hacia el Mundial 2023.
Sí, la selección ha quedado encuadrada en el grupo G junto a Ucrania, Georgia y Macedonia del Norte. A priori, un grupo bastante asequible para el nuevo ciclo de España en una fase de clasificación que comenzará en noviembre. A los de Escariolo les vale con quedar entre los tres primeros de su grupo para estar en la segunda fase de clasificación del Mundial.
Vamos a Málaga porque Emilio Guerrero se retira, uno de los grandes. Se marcha Carlos Cabezas.
Carlos Cabezas, junior de oro y uno de los héroes de la generación del 80, se retira del baloncesto profesional. El base malagueño, todo un mito en el Unicaja, pone fin a su dilatada trayectoria en el básquet. Cabezas tendrá el privilegio de decir adiós este viernes en el Carpena, donde jugará sus últimos minutos como profesional, jugando unos minutos en el partido que el Unicaja jugará ante el Real Madrid. Posteriormente, Unicaja retirará para siempre el dorsal número 10.
Terminar, yo creo que mi carrera ha vestido mi último partido de verde, yo creo que es algo apasionante. También soy sincero, no me lo esperaba, me ha llegado en un momento que ya tenía una decisión prácticamente que ya le iba a tomar y este, pues como dices, ha sido un gran colofón.
Nos quedan dos noticias más que contar. La primera es el US Open. Daniel Asenjo con la despedida de una grande de España.
Esta tarde arranca la segunda jornada en Nueva York con 8 españoles. Destacar hoy el debut de Pablo Carreño y de Paula Badosa. También empieza hoy su camino hacia el Grand Slam 21 Novak Djokovic. Y ayer, como dices, de los 11 españoles que jugaron, ganaron 7, entre ellos Muguruza, Bautista y Alcaraz. La que cayó eliminada fue Carla Suárez, que ayer disputó el último partido de su carrera.
Dar las gracias por todo lo que me ha tocado vivir. Evidentemente han sido muchísimos años con cosas buenas, con cosas malas, de las que hemos intentado aprender, con oportunidades que hemos aprovechado, otras evidentemente que no. Agradecida por el cariño que siempre he recibido por todo el mundo y pongo final a esta etapa y empieza una diferente.
Una grande Carla Suárez, que te vaya muy bien en la vida. Y una noticia más de fútbol sala, hoy juega la España de fútbol sala, Pedro Ollero.
Tras haber dado la lista definitiva de 16 jugadores que irán al Mundial, que comienza el próximo 12 de septiembre, la selección de Fede Vidal jugará hoy a las 8:15 contra Japón, equipo que se encuentra en nuestro mismo grupo del Mundial.
Bueno, esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos las cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Things,
A partir de las 3:30 seguimos en el 106.3 para los muy cafeteros. A las tres cosas, por ejemplo, quieren escuchar un poquito más, que les queda muy poco por escuchar, de Kylian Mbappé y cómo está la posibilidad cada vez más lejana de que llegue al Real Madrid.
No, me parece bien, ¿no? Es que me parece que es una de las posibilidades que había, que estos señores se cerraran en banda. Es un club dopado, por tanto, cualquier cosa que en condiciones normales no se pueda aplicar a ningún otro club, a los Super City, pues esto lo pueden llevar a cabo. Sí es verdad que dejas una puerta abierta, hay que dejarle estas situaciones del fútbol locas, pero esto podría pasar. No estás negociando con un club de fútbol normal, a la vieja usanza.
Tal cual.
Y esto pues pinta que, bueno, pues el Madrid se ahorrará 200 millones de euros, que no le vendrán mal, para iniciar lo que yo pienso que es la nueva etapa del Madrid, ¿no?
Creo que esta batalla entre el presidente de la Superliga y el presidente de la ECA, que creo que es un factor muy determinante en todo lo que está pasando,
cierto.
Aquí solo hay un ganador, que es Mbappé. En cualquiera de los escenarios, Mbappé sale ganando.
Yo la información que manejo es que el Madrid va a apurar estas 24 horas. O sea, yo no doy por cerrado definitivamente la posibilidad de que todavía venga Mbappé. Yo creo que cuando se publica en los medios que el Madrid se retira, primero, esa después merece una aclaración. O sea, no es un se retira definitivamente. Yo creo que el Madrid lo que ha hecho es decir, mira, nosotros hemos hecho esta oferta, estamos cercanos a los 200 millones de euros, si lo queréis, perfecto, y si no, hablamos mañana.
Aquí está todo el mundo dispuesto a perder dinero.
Sí, sí.
En una economía normal no cabe en la cabeza que el Madrid pague algo por una cosa que es gratis dentro de unos meses, y tampoco se entra en la cabeza que el PSG renuncie a algo que puede perder también dentro de unos meses.
Si hubieran querido negociar, Leonardo hubiera dicho, si ponen 220 lo vendemos, y pero mientras claro, hubieran negociado con Lewandowski, con Haaland o con el que fuera.
Es que,
pero toda esta pasividad,
el Paris Saint-Germain, Guille lo ha intentado negociar con algún jugador, ¿eh? Lo que pasa que
es
no
que
lo
yo
salido,
creo que la pasividad,
de
la pasividad es la pasividad es negociar para
claro,
mí,
¿no?
Y que el Madrid se esté quieto hoy o haya deslizado, pues nos vamos o no sé qué, también es negociar. Si es que yo creo que de aquí a las 12
una cosa,
de mañana,
una cosa, no ha ayudado que Mbappé, insisto, ha tenido un comportamiento muy profesional con el Paris Saint-Germain. Si el jugador está entrenando al 100%, mete goles con el Paris Saint-Germain, los celebra por todo lo alto, está feliz de la vida, pues chico, no ayuda, eso no ayuda para el Madrid.
Yo me pongo en la piel del chico. ¿Qué más puede hacer el Madrid para llevárseme? Poco más, ¿no?
Nada.
Yo desde que tengo uso de razón y estoy metido en esto del fútbol, siempre ha habido intermediarios de una parte, intermediarios de otra, que se ponen en contacto, se lanzan las ofertas, lo que quiere uno, lo que quiere el otro, pero en esta parte
tranquilos que
hay...
la turra por Kylian Mbappé está a punto de terminar. Ya veremos cuál es la siguiente. Bueno, vamos con Pedro Martín, el reto Pedrito, porque les va a dar la segunda pista de lo que estamos buscando esta semana. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Bueno, estamos buscando esta semana, que todavía tenemos los pies metidos en la arena.
Nosotros
hace tiempo que no, pero hay gente que sí, que todavía los tiene o los acaba de sacar. Estamos buscando una localidad playera, así lo has definido tú, ¿no?
Sí, una liga, sí, una de las muchas que hay en España, pero ya acotamos ayer un poquito diciendo que es una localidad mediterránea, o sea, que está en el Mediterráneo, y que tiene fiestas tardías, es decir, las fiestas del pueblo, que se van a celebrar, aunque sea de aquella manera, como en todos los sitios, todavía no han sido. Todavía están por ser.
O sea, esas son las pistas. Mediterráneo, sí. y fiestas que todavía no han sido y van a ser.
Exactamente. Y la pista de hoy es que, como también sucede con muchos pueblos de España, digamos que tiene dos núcleos. Uno, el pueblo dentro, y otro en la costa.
¿Tiene un pueblo?
Un pueblo
dentro,
arriba,
sí.
Arriba en la montañita,
sí.
Y luego abajo la costa.
Sí, que se dice que esta es localidad pueblo, localidad playa.
Exactamente, por ejemplo.
Vale, perfecto.
Sagunto. Y el puerto de Sagunto, que no es el caso, ¿vale? Pero vamos, bueno, para hacernos entender.
Perfecta. Esa es la segunda pista. Mañana la tercera. Pedro, un abrazo hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta luego. Y ahora la encuesta del día, que no será la última, pero puede ser la penúltima, sobre Kylian Mbappé, Daniel Asenjo.
Sí, señor. Por las últimas horas de mercado de fichajes, y preguntamos que si fueras el Real Madrid, ¿cuál sería tu última oferta por Kylian Mbappé? Hemos dado cuatro opciones: 170 millones más 10, que es en principio la oferta que presentó el Madrid, 200 millones o 220 millones o más, o me retiraría. Y de momento el 41%, después de más de 2.000 votos, se decanta por esta opción, por me retiraría de la puja por Mbappé.
La gente está ya cansada. Bueno, lo hablamos ahora todo en el 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Como te estamos contando, Estados Unidos adelantó un día su retirada. Se fue anoche el último avión. Los talibanes ya han tomado el aeropuerto de Kabul. Y en Bruselas se ha producido una reunión de urgencia de los ministros de Interior para ver qué se hace con los posibles refugiados que vayan a llegar. Todavía no hay nada sobre los refugiados. No hay ninguna noticia. No tenemos noticia de que haya movimientos en masa de personas que quieran salir de Afganistán y hacer el largo viaje que llega hasta Europa. Es decir, Afganistán está muy lejos de Europa. En cualquier caso, ya se ha visto en este Consejo de Ministros de Urgencia, de Ministros de Asuntos de Interior, ya se ha visto diferencias de posiciones. Polonia y Austria quieren limitar la llegada de posibles refugiados. Ya digo posibles porque todavía no hay ningún movimiento de población hacia Europa. Pero vuelven a despertarse los viejos fantasmas, los fantasmas que provocó la crisis de refugiados de 2015 con motivo de la guerra de Siria. En aquel momento hay quien utilizó aquella situación para argumentar que Europa poco más o menos estaba siendo invadida por mucha más gente de la que se podíamos acoger, que Europa corría peligro porque con los refugiados llegaban posibles yihadistas. Fue una crisis que puso en cuestión el sistema de asilo y de acogida de refugiados que hay en Europa, porque para afrontar esa situación se establecieron una serie de cuotas de reparto que nunca llegaron a cumplirse, y aquello de 2015 puso en evidencia cómo Europa tiene dificultad para acoger los refugiados y que la llegada de los que venían de Siria, ya digo que despertó una serie de fantasmas con poco fundamento. Vinieron los refugiados, llegaron a Alemania, por ejemplo. Alemania fue uno de los países preferentes para los refugiados, y ni se produjo una crisis civilizatoria que haya hundido a Alemania, que haya perdido sus raíces, ni había masas de yihadistas invadiendo Alemania. Es un reto, fue un reto, pero no esa amenaza que algunos quieren ver en la llegada de refugiados. Es decir, la llegada de población de Siria entonces, ahora de Afganistán, población que en 300 millones de europeos supone casi una gota de agua en el océano, en ningún modo se puede concebir como una invasión o como, un movimiento de población inasumible por el estado del bienestar europeo. Otra cosa es que hay quien quiera aprovechar situaciones como estas para movilizar el miedo. Es decir, hay quien quiere hacer política a base de miedo. Que vienen, los sirios, que vienen los afganos, que nos van a quitar el pan, que van a destruir nuestra cultura europea. El miedo al otro, el miedo al refugiado, refleja nuestra debilidad. No vienen a tumbar la cultura europea. Otro problema es si la cultura europea está en pie. Probablemente los refugiados, los migrantes, lo que ponen de manifiesto es que la cultura europea hace tiempo que dejó de ser una cultura robusta, porque la solidez de una cultura se muestra en su capacidad de acogida. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Martes 31 de agosto. Vamos a seguir mirando hacia Afganistán. Hay un nombre propio que es noticia. Se llama Chris Donahue. La imagen y el nombre de este comandante pasará a la historia como el último soldado estadounidense que abandonó Afganistán. Igual que la fecha, ¿eh? Las 0 horas y 30 minutos de este martes 31 de agosto. 20 años de presencia que desde hoy queda reducida a la nada. Y así lo han celebrado los talibanes, con disparos al aire y declarando la completa independencia del país, en el que, según ellos, prometen un gobierno islámico inclusivo, a saber qué entienden ellos por inclusivo. Bueno, en total se calcula que más de 200.000 personas, entre extranjeros y colaboradores afganos, han sido evacuados desde la única pista de aterrizaje del aeropuerto Hamid Karzai de Kabul, desde que apenas dos días antes de la caída de la capital en manos de los talibanes comenzara la mayor operación aérea de la historia, una evacuación por aire en la que han participado más de 20 países. Cruzar las fronteras hacia Irán o Pakistán es prácticamente imposible, así que ¿qué ocurrirá a partir de ahora con los que no han podido salir del país? Hablamos de un país de 38 millones de habitantes, la mayor parte de ellos además viviendo en zonas rurales. Bueno, para empezar hay que decir que millones de personas han huido ya de sus casas, aunque sin salir del país, sin salir de Afganistán. Lo ha contado en Herrera en COPE María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España. ACNUR, ya sabes, la Organización de Ayuda a Refugiados de la ONU.
Y siguen siendo fundamentales, bueno, pues estas salidas que salvan vidas, estas evacuaciones, pero no podemos olvidar que hay 3,5 millones de personas dentro de Afganistán. Muchas de ellas necesitan ayuda humanitaria, son 3,5 millones de desplazados, 500,000 que se han desplazado por el incremento de la violencia, de violaciones de derechos humanos desde enero a esta parte, y un 80% de ellos son mujeres, niños y niñas. Y estas personas pues nos necesitan, o sea, necesitan comida, cobijo, asistencia médica, necesitan un lugar en el que poder vivir.
A todo ello se suman dos factores importantes: la precariedad en el sistema de salud afgano y la saturación. Además, a los problemas actuales hay que sumar las bajas temperaturas que llegarán en unos meses.
Sí, los sistemas ahora mismo, en esta situación tan volátil, pues han dado un giro, un revés. En realidad hay bueno, pues 34 provincias en Afganistán. Creo que ninguna de ellas se ha visto fuera de esa situación de desplazamiento, de violencia, y con ello también pues los sistemas de protección, de seguridad social, de atención médica, etcétera. Nosotros estamos con unidades móviles en Kabul y en otras provincias, trabajando codo a codo con agencias implementadoras y con el equipo de Naciones Unidas, porque las necesidades son ingentes, pero de salud y de agua. O sea, es un país con un nivel de sequía brutal, bueno, pues afectado por cambio climático, sequía recurrente, y ahora mismo pues están a 45 grados, niños con quemaduras, pero en un par de meses empiezan las temperaturas bajo cero y las nieves, y bueno, pues también hay que preparar y hay que trabajar en ello, y para eso hace falta recursos.
María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España, nos ha contado el reto que supone la negociación con los talibanes y señores de la guerra en cada zona concreta.
Tenemos que trabajar con quienes están dirigiendo o controlando, porque bueno, nuestro objetivo es el poder seguir llevando bueno, pues esa ayuda humanitaria que necesaria, vamos, que necesita la población, y estén donde estén, aunque en muchas zonas sigue habiendo bueno, pues todavía algunos combates, no está claro de quién es qué región. Mientras nos den acceso a la población y mientras se pueda garantizar de alguna manera la seguridad de nuestro personal, pues ahí vamos a seguir, pero el escenario es cambiante y estamos evaluando las circunstancias y casi cada hora.
Y es que la situación, desde luego, en muchos casos es límite.
Estamos recibiendo, pues imaginaros, miles de llamadas, de correos, de gente desesperada, gente que está dentro, gente que está fuera, familias que se han quedado divididas porque los padres habían salido de viaje y de repente se han quedado los hijos dentro del país y tomaron los talibanes hace un par de semanas el aeropuerto y ya no han podido volver. Gente escondida porque son, bueno, pues están vinculados a organizaciones internacionales de derechos humanos, al gobierno, son mujeres que han transgredido normas sociales, ¿sabes? Se han atrevido a ir sin velo o a estudiar o... En fin, quiero decir que hay muchos grupos de riesgo y yo creo que lo que tenemos que hacer es no dejar de pensar en ellos, de ayudarles como podamos dentro, fronteras abiertas para los que puedan salir, que ahora mismo es muy difícil, y echar una mano un poco entre todos.
Es lo que nos cuenta María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España, de la situación ahora mismo en Afganistán. Como estamos contando, 200.000 personas, entre extranjeros y colaboradores afganos, han podido ser evacuados en esta operación verdaderamente tremenda de rescate aéreo, pero ahora ya ha salido el último soldado americano de Afganistán. Y claro, la cuestión es qué pasa ahora, ¿no? ¿Y ahora qué? Antonio Alonso es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo va a quedar la situación en Afganistán a partir de ahora? ¿Qué se puede prever?
Bueno, pues la verdad, para ser sinceros, es difícil prever qué es lo que va a suceder en los próximos meses, pero lo más previsible es que los talibanes ejerzan un poder tremendo, brutal, sobre su propia población. Quizás nos quede la esperanza de que serán menos radicales o menos fuertes, ¿no?, que hace 20 años, que serán más pragmáticos, pero esa esperanza, creo yo, que solo nos quedará a los que vivimos fuera. Quiero decir que la gente que vive allí lo sufrirá más o menos igual que hace 20 años y que esa leve mejoría solo la vamos a notar cuando estemos analizando noticias de las relaciones entre el nuevo Afganistán talibán y el resto de los países, la Unión Europea, etcétera. Pero hacia dentro de su propia población seguirán con mano dura, claro.
Y a nivel mundial, en las relaciones, por ejemplo, con la Unión Europea, ¿qué repercusiones puede tener la situación actual, la que se presenta a partir de este momento?
Bueno, la verdad es que este escenario en el que los talibán se hacen con el control no es nuevo. Es algo que vemos desde hace 15 años, por lo menos, es algo que se viene barajando y en los últimos 5 años pues se viene barajando con muchísima fuerza, ¿no? Tanto en las instituciones de la Unión Europea se tiene información sobre esto, es decir, cualquiera que siguiera más de cerca la actualidad de Afganistán se ha dado cuenta de que irremediablemente iba a llegar este momento. Ya cuando Donald Trump inicia las conversaciones con los talibán, pues parece evidente que al final va a ser así, ¿no? Entonces, yo creo que las instituciones europeas llevan preparándose años. Ahora, por lo menos desde hace 5 años, ya digo, esto se sabe o es un escenario bastante probable, y sobre todo después de la caída del Estado Islámico en Irak y Siria, pues efectivamente es un escenario con el que se cuenta, ¿no? Es decir, se conoce que hay un trasvase de foreign fighters, que se llama, ¿no? Es decir, de combatientes extranjeros que estaban pegando tiros en Siria, en Siria, Irak. Entonces hay un trasvase de esos combatientes a Afganistán. Se van acumulando con el paso de los años esos combatientes allí, y ojo que esos combatientes del ISIS son enemigos de los talibán. Pero bueno, en fin, aunque esto no pueda chocar, esto es así. Y ya digo, con este escenario se contaba. Entonces la Unión Europea lo único que puede hacer es hacer primero lo más urgente, sacar de allí a la gente que ha estado colaborando con países europeos y familiares de los que han estado colaborando con países europeos, porque he visto en informaciones por ahí que hay gente que se queja de que, claro, son muchos los que se han traído a Europa y claro, no todos ellos estaban colaborando con España, por ejemplo, con Francia, Reino Unido o Alemania. Claro, la verdad es que no están amenazados solo ellos, sino que por cada persona que ha colaborado con Alemania o Francia, pues detrás hay 20 personas, ¿no?, por lo menos, ¿no? Entonces hay que darle cobijo a esas personas y luego ver cuál es la mejor manera de llevarnos más o menos bien con esos talibanes, por lo menos para que no vuelva a ser un nido de terroristas.
Claro, aquí hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, pues los afganos que están no sé si hay algún afgano que no esté realmente en riesgo con un gobierno talibán, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, personas que están en un riesgo máximo, muchas de ellas ya han salido afortunadamente, se han podido evacuar 200.000 personas, pero habrá muchas que se han quedado, que no se hayan podido sacar en esta ventana de tiempo que han permitido los talibanes. El aeropuerto está cerrado. ¿Habrá posibilidad de una negociación de algún tipo para permitir que siga saliendo gente? ¿O esto es prácticamente imposible? ¿O se va a intentar para que pueda continuar, para que puedan trabajar, por ejemplo, las organizaciones humanitarias allí, ¿no?, que se puedan instalar y puedan trabajar in situ, pero también para que, sigan saliendo, ¿no?, aquellas personas que están realmente en riesgo con este gobierno talibán que se va a imponer?
Pues yo creo que hay unos talibanes...
Antonio, te escuchamos mal. Al principio bien, pero ahora no sé si hay un problema de cobertura. A ver ahora.
Sí, sí, sí.
Vamos a intentarlo.
Vale. Bien, que digo, yo creo que van a cerrar el grifo 31 de agosto, que es hoy, y que es lo que habían quedado. Efectivamente, oficialmente el 31 de agosto se acabó. Ya no hay más operación, por llamarlo de esa manera, como es que la operación aérea ha sido fantástica, ¿no?, en el sentido de que de que ha sido organizar todo eso ha sido pues tremendo, ¿no? Pues yo me acordaba del bloqueo aéreo a Berlín, ¿no? En los años 40, como durante casi un año los aliados estuvieron llevando comida a los berlineses a través del puente aéreo, ¿no? Y esto ha sido una operación de una envergadura similar,
sí, lo,
¿no?
Lo recordábamos aquí también, sí, el otro día en el programa, sí, esa operación.
Claro. Y efectivamente, yo creo que esa operación ya se ha cerrado y ahora lo que queda es pues sacarlos de cualquier manera a esas personas a escondidas, con operaciones encubiertas, etcétera. Esa foto del último soldado americano en Afganistán está muy bien, pero algo es una sospecha mía, ¿eh? Algo me dice que no es el último soldado que queda en Afganistán americano, ¿eh? Sino que todavía habrá alguno más y además habrá infiltraciones pues desde Pakistán o desde otros países de alrededor, desde los que se pueda sacar a esas personas, o utilizando algunos pasos fronterizos, te digo sobre todo con Pakistán, para darles cierta cobertura, ¿no? Pero efectivamente yo creo que la comunidad internacional no puede mirar para otro lado y aquellos que en algún momento han ayudado a las fuerzas internacionales, se han jugado la vida, pues no lo olvidemos, en estos últimos 15 años los talibán han seguido actuando allí donde se les ha dejado actuar, y no solo de manera, digamos, fortuita con un atentado terrorista en Kabul, sino que han dominado zonas enteras, regiones enteras de Afganistán. Entonces, se sabía que esas personas se jugaban la vida y ahora hay que corresponderles y sacarles de allí como sea. Y ese como sea, obviamente, ya no es a través de una operación oficial con cámaras de televisión, etcétera, sino que ahora ya es de otra manera, ¿no? Utilizando otros medios.
Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Gracias, seguiremos hablando. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y hoy en la tarde te estamos contando también esta noticia. Una pareja de franceses seguía por el GPS y acaba encallados en una playa de Asturias. Allí, que se metieron con el coche prácticamente en el mar. Bueno, hoy aquí en la tarde queremos saber si te ha pasado algo similar, parecido. ¿A dónde te ha llevado el navegador del coche? ¿Has sido tú que precisamente por no hacerle caso te has liado y al final te has metido donde no debías? ¿En una calle sin salida, por ejemplo? Incluso con el coche totalmente, bueno, pues no sé, entre dos calles ahí metido, ni para adelante ni para atrás, ¿no? ¿O tú mismo te has perdido porque pensaste que tú sabías ir allí? Pero, ¿cómo he podido despistarme tanto? Bueno, pues de todo esto queremos hablar contigo, que nos lo cuentes, que seguro que hay mil anécdotas que ya nos estáis contando, de hecho, y Aitana Naranjo las está recogiendo esta tarde. Aitana, ¿qué dicen los oyentes?
Pilar, pues la verdad es que hay muchas historias, pero lo que sabemos todos es que a veces perderse con el GPS puede resultar hasta peligroso.
Hola chicos, pues mira, nosotros en Tenerife nos pasó buscando el faro del Teno. Pusimos faro del Teno en el navegador y como vimos que no aparecía, pues dijimos, bueno, pues aquí pone Teno, pues seguiremos las indicaciones de Teno. Y bueno, cada vez que nos adentramos más en las montañas, en un camino muy escarpado, cada vez más alto, yo digo, el faro estará puesto por los aviones, pero para los barcos no, porque esto cada vez estamos más alto. Horrible, aquello era un camino súper estrecho, donde no podías, si venía un coche de frente, no te podías echar a un lado para que pasara, porque no había sitio. Sufrimos muchísimo, pero bueno, al final todo salió bien. Tuvimos que dar la vuelta, evidentemente, por allí no se llegaba a ningún sitio. Y nada, al final acabamos encontrándolo. No sé cómo, pero acabamos encontrándolo. Un beso.
Venga, pues qué sudores, ¿eh?
Sí, yo estoy sudando.
Escuchándola ya me da un agobio horroroso, en fin.
Pero es que, bueno, todo hay que decirlo. Llegar a la punta del Teno es complicado, Pilar.
Que tú lo conoces,
sí,
¿no?
Sí, lo conozco. Es complicado y no conozco a nadie que no se haya perdido yendo.
Bueno, pues nada, la próxima vez si voy ahí ya te pregunto a ti mejor que al GPS.
Bueno, y aquí tenemos otro mensaje de nuestra oyente Pilar, que aunque ella no ha tenido ningún percance todavía, atenta a la historia que nos cuenta.
Hola, gente, soy Pilar. Pues mire, no tengo ni coche ni GPS. Y en mi pueblo, que es Algar del Palancia, sí que un camionero que venía no sé de dónde a traer madera, pues el GPS lo engañó y fue a parar a un camino de huerta casi en una acequia. Pero no pasó nada, vinieron los bomberos, descargaron el camión y todo quedó en un susto, porque el GPS que llevaba aquel camionero, pues lo engañó. Muy buenas tardes.
Porque esta es otra cuestión. ¿Los GPS engañan o no engañan? ¿Lo hacen a propósito para meterte en un camino de cabras, por ejemplo? Queremos saber lo que te ha pasado a ti con un navegador o si eres tú el que te has perdido porque tu navegador cerebral tampoco funcionaba. Que nos lo cuentes. Notas de voz en el 607-15-0602. Y mira, a pocos días ya del arranque del curso escolar, hoy nos fijamos especialmente en cómo va la campaña de vacunación en niños a partir de los 12 años y en adolescentes, ¿no? Que ha centrado además el último informe COPE con todo tipo de datos recogidos por nuestra compañera y jefa de sociedad, Carmen Lavallen. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Además, tú has podido comprobar esto hoy de primera mano, ¿no?
Pues sí, me he ido al Within Center, donde vacunan sin necesidad de cita previa a todas las edades. Y pues lo que más he visto esta mañana es sobre todo padres, a veces incluso abuelos, con chicos sobre todo de 12 y 13 años.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Vengo a vacunar a la niña.
Muy bien, pues con el documento de identidad hasta el fondo.
Es menor de edad, por eso vengo con ella.
¿Qué edad tiene?
13.
Pues por aquí, por esta fila.
Es la primera dosis, ¿verdad?
Sí, ¿cuál están poniendo aquí?
Pfizer.
Vale.
Pues es uno de los centros abiertos a esta vacunación las 24 horas y este martes no hay cola, pero Juan Carlos García, que es el coordinador de vacunación en este macrocentro, espera que la cosa se anime, pues claro, en los próximos días.
La lógica dice que van a tener que venir más a lo largo de esta semana. Sí. La gente también viene de las vacaciones, se va a empezar a incorporar al trabajo y van a ser unos días clave para poder aumentar un poco el ritmo.
Y es que hay 2,5 millones de chavales que aún tienen pendiente la segunda dosis y algo más de 1 millón que aún no se han puesto tampoco la primera. Algo que hacían hoy Carla de 12 años y Rodrigo de 13, a pocos días de volver al colegio.
Sí, empezamos el 8 de septiembre o así y no va a dar tiempo a la segunda, yo creo. Varios de mis compañeros ya tienen la primera dosis, entonces yo creo que está bien.
Yo creo que va a ser como el año pasado, pero un poco más normal.
Un poco más normal, ojalá. Bueno, de momento uno de cada 4 chicos de entre 12 y 19 años ya tiene la pauta completa de la vacuna y casi 7 de cada 10 una dosis, ¿eh? Médicos y epidemiólogos calculan que para cuando estén en marcha colegios e institutos vamos a alcanzar el doble de adolescentes con las 2 dosis de la vacuna. Francisco Álvarez es portavoz de la Asociación Española de Pediatría.
Protegidos van a estar, ahora nos quedarían pues todos aquellos que han rechazado la vacunación y que hago un llamamiento a que recapaciten y nos quedarían luego los menores de 12 años sin vacunar, que son un 10% de la población española y que todavía las vacunas no están autorizadas para esa edad.
Y tras las múltiples dudas sobre la vacunación de adolescentes, ahora ya despejadas, pues el interés se centra en los más pequeños. Teresa Cenarro es pediatra en un centro de salud de Zaragoza.
Que ahora lo que percibimos en las consultas es que nos preguntan cuándo se va a poder vacunar por debajo de 12 años, o sea que en ese sentido somos muy afortunados los españoles que estamos muy sensibilizados de la importancia de la vacunación.
Es verdad. Y es que el hecho de que la inmensa mayoría de la población sea pro vacuna, pues está impactando positivamente en el descenso de los contagios. Desde luego algo muy claro, Carmen, que se nota ya mucho en la franja de edad en la que hablamos, la de los adolescentes.
Pues sí, no hay más que ver y comparar las cifras del 1 de agosto con las que tenemos ahora. A comienzos de mes eran 1.500 contagios por cada 100.000 chicos de 12 a 19 años. Ahora son poco más de 400 los casos registrados. Sigue estando por encima de la media nacional, que ahora está en 242 casos, pero el descenso es continuo y pronunciado. Solo en el último fin de semana la incidencia ha caído más de 100 puntos en los adolescentes, 5 veces más que en el conjunto de la población.
¿Y por qué es tan importante que se vacunen estos niños y estos adolescentes, Carmen?
Pues lo es por dos motivos, por su propia protección y seguridad, aunque en ellos los casos de COVID son por regla general bastante más leves, y también y principalmente por la del resto. Son el 8% de la población y van a contribuir, van a ayudarnos a alcanzar las tasas de cobertura del 85 al 90% de personas vacunadas, en la que los expertos sitúan ahora la inmunidad de grupo. Solo los menores de 12 años, y esos no se pueden vacunar, son el 10% de la población.
pero todavía, efectivamente, que habrá padres seguramente en las consultas del pediatra que ya están preguntando por las vacunas de sus niños pequeños. Pero
pues es que de momento están los estudios en
marcha. Es que no hay estudios todavía.
Y hasta
todavía.
Finales de septiembre se prevén las primeras conclusiones y luego pues las agencias reguladoras también van a tener que ver muy de cerca esos resultados para ver si compensa o no compensa. Y también dicen que una vez que llegue ese momento, pues vamos a ver también cómo está la situación, porque igual ya realmente los casos se han minimizado mucho, el virus circula mucho menos y a lo mejor pues no es necesario. Lo veremos,
ojalá. ¿Tus niñas ya están en edad de vacuna?
Sí, justo hoy se ha vacunado. Anda. La mayor, que acaba de llegar de vacaciones, y la pequeña la semana pasada. Y genial, ¿eh? Sin colas ni nada. De momento, fácil, sí.
Mira qué bien. Bueno, pues Carmen, nada, enhorabuena por esas vacunas también de tus niñas y gracias, como siempre, por la información.
Un abrazo, Pilar.
Un abrazo, adiós. La ministra Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, comparecía ayer en el Congreso para hablar de los precios de la electricidad cuando dijo: aquí no se ha mostrado en absoluto ninguna empatía social refiriéndose a las eléctricas. Vamos a quedarnos con este término, empatía social, pero aplicado a la economía. ¿Tiene cabida la empatía en la economía? Nos lo preguntamos enseguida con la mirada de Lorenzo Silva.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Yo me atrevo a sugerirle que su santidad no corcerá la Semana Santa hasta que no venga un Martes Santo a Sevilla a ver a la Virgen de la Candelaria. ¿No tiene siquiera curiosidad?
Mucha.
Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación.
¿Cómo le gustaría, Santo Padre, que le recordaran?
Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con el ventilador de techo Alisio puedes climatizar e iluminar cualquier estancia con un ahorro de energía igual o superior al 60%. Y además se controla desde el móvil. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, tu casa puede cambiar el mundo.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Un momento, por favor. Gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Necesito lo mejor para escribir y aprender.
Activando protocolo de búsqueda. Localizado oferta en El Corte Inglés. 4x3 en las mejores marcas de material escolar como Bic, Alpino, Unibol, Estabilo y más.
¡Mi héroe!
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda web y app.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.